Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
República Dominicana, expresidente Leonel Fernández celebra nuevo intento de diálogo en Venezuela, mientras que representantes del gobierno venezolano destacan progreso en las conversaciones.
Bolivia, presidente Evo Morales inaugura primera planta petroquímica en esa nación.
Chile, presos políticos mapuches completan 100 días en huelga de hambre.
España, fiscalía se querella contra alcaldes independentistas catalanes Lloveras y Buch, y pide cerrar sus webs, mientras el Partido de los Socialistas de Cataluña defiende que ningún alcalde de su formación participará en el referéndum.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, dijo que está esperanzado ante el nuevo intento de diálogo entre el gobierno venezolano y sus opositores, que se está llevando a cabo en Santo Domingo con su mediación y la del ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Nos sentimos profundamente regocijados de que se pueda avanzar en este diálogo que empezó en esta fase aquí en República Dominicana. Ya habíamos tenido antes, ¿no?, encuentros aquí, sobre todo en el área de Capcana, y ahora vuelve el diálogo a República Dominicana. Creo que es motivo de satisfacción para nosotros, y sobre todo el que se pueda avanzar en esos temas que eran tan controversiales siempre, para encontrar el punto de equilibrio, el punto en común y hacer factible el diálogo entre el gobierno y la oposición. Yo pienso que en la medida en que se ha ido despejando el horizonte y el panorama, surge mayor confianza entre los actores participantes. Y esa confianza es lo que puede hacer posible que efectivamente se suscriba el acuerdo y que ese acuerdo pueda ejecutarse y pueda verificarse por las partes y por los testigos que se puedan invocar como resultado de este diálogo que se está llevando a cabo. De manera que nos sentimos esperanzados de que efectivamente pueda haber, a través del diálogo, a través del entendimiento y la razón, una solución pacífica y democrática a la situación de Venezuela.
El actual presidente dominicano, Danilo Medina, anunció la creación de una comisión de países que dará seguimiento a las conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática para un nuevo diálogo, las cuales continuarán el 27 de septiembre, hecho que corroboró el coordinador de la delegación del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, en el marco de la reunión entre las delegaciones de oposición y gobierno.
A pesar de las agresiones que hemos recibido del país hegemón, del imperio más poderoso que haya conocido la historia de la humanidad, a pesar de las agresiones y bloqueos a nuestra economía, a nuestro sistema financiero, a pesar de todo eso, nosotros insistimos en que es un diálogo de paz el que se impone para dirimir los asuntos políticos y sociales entre venezolanas y entre venezolanos. Hemos culminado la reunión del día de hoy. Hemos acordado algunos países acompañantes a este proceso de diálogo. Hemos también avanzado en puntos importantes de la agenda de trabajo y ya nos convocamos de manera formal para el próximo día 27 de septiembre aquí en República Dominicana.
Las partes sostuvieron dos días de reuniones a puertas cerradas en Santo Domingo que acabaron con el anuncio de que México, Chile, Bolivia, Nicaragua y otras dos naciones por definir se incorporarán a la comisión de seguimiento de los eventuales acuerdos que surjan.
La Revolución Bolivariana y la opositora Mesa de la Unidad Democrática intentaron sin éxito un proceso de negociación política el año pasado que terminó por el incumplimiento de los acuerdos, algo de lo que las partes se acusan mutuamente. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente boliviano Evo Morales inauguró este jueves la primera planta petroquímica del país, ubicada en la localidad de Bulo Bulo, que se encargará de producir amoníaco, urea y 2.100 toneladas de fertilizantes diarios.
El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, indicó que es el proyecto más importante en la historia de Bolivia. Es un salto cualitativo, ya que en más de 192 años nunca se ha consolidado la industrialización del gas.
Asimismo, el gerente de la petroquímica petrolera estatal YPFB, Mauricio Alvarado, manifestó que Bolivia ingresa a una nueva etapa, ya no solamente como un país que va a exportar el gas natural, sino que va a tener un valor agregado en fertilizantes.
Sánchez también explicó que después de 192 años de la fundación de esta industria, este jueves se inaugurará y tendrá una capacidad de producción de 600.000 toneladas de urea al anual. De esta cantidad, el 15% abastecerá el mercado interno boliviano y el resto satisfacerá un tercio de la demanda del estado de Mato Grosso de Brasil.
El proyecto, que fue financiado con recursos propios del Estado boliviano, generará 200 empleos directos y al menos 3.000 indirectos en el país, según proyecciones de la estatal petrolera. El corresponsal de nuestros colegas de Telesur, Freddy Morales, nos trae más detalles.
Bolivia ingresó a la era de la petroquímica con la puesta en funcionamiento de esta planta productora de amoníaco y urea. Esta planta tiene un costo de 950 millones de dólares, financiados en su totalidad con recursos internos, producto de la nacionalización de los hidrocarburos, una de las primeras medidas que adoptó el gobierno del presidente Evo Morales el año 2006, a solo meses de haber asumido esas funciones. La producción de esta planta en un 90% será destinada al mercado interno, en tanto que el restante ya tiene mercado a nivel internacional. Se trata del Mato Grosso brasileño y también del Paraguay. Esta es la primera planta que inicia la industrialización del gas natural, uno de los principales productos que tiene este país y que han fortalecido su economía en los últimos años.
De esta manera, Bolivia dejará de importar 27.000 toneladas de urea, lo que significa un ahorro interno de 15 millones de dólares al año, tras la puesta en marcha de la planta de Bulo Bulo, según datos de la empresa estratégica de producción de abonos y fertilizantes.
Cuatro comuneros mapuches privados de libertad en la cárcel chilena de Temuco llevan ya más de 100 días de huelga de hambre en rechazo a una ley que data de dictadura militar de Pinochet. Con esta acción, los activistas mapuches alertan que no tienen responsabilidad en la quema de una iglesia evangélica.
Conforme avanzan los días, la situación de los presos políticos mapuches en huelga de hambre es de riesgo vital, aseveró Sonia Trangol, familiar de uno de los huelguistas.
La respuesta que nos dieron es que probablemente nos respondan en 2 semanas recién, y nosotros no podemos esperar 2 semanas porque mi hermano y el lonco Alfredo Tralcal se están muriendo. Nosotros estamos apelando al derecho de la vida y que se quite la querella por ley antiterrorista, porque no es un caso de terrorismo. Y la prisión preventiva se ha transformado en una condena anticipada.
Cristian Tralcar, familiar de otro de los detenidos, recalca que la situación de los detenidos es grave y condenó la aplicación de la ley antiterrorista en este caso.
Estamos en una cuenta prácticamente, en una cuenta regresiva. Si seguimos, si la huelga se extiende por más días, como el mismo colegio médico lo dice, hay un riesgo de muerte inminente, un riesgo inminente de que mueran. Y responsabilizamos directamente al gobierno porque ellos saben que no pueden aplicar la ley antiterrorista.
Para el abogado de la Defensoría Popular, Gustavo Alfonsi, la aplicación de la ley antiterrorista no procede en este caso e insinuó que podría propiciar la fabricación de causas penales.
Recientemente el relator para la libertad de expresión ha venido y ha cuestionado la aplicación de la ley antiterrorista y la persecución a los periodistas en el sector de la Araucanía. Y en general hay un consenso de que para este tipo de casos no se debe aplicar la ley antiterrorista, especialmente por el problema de las garantías procesales que establece la ley antiterrorista, entre ellos la posibilidad de que testigos puedan dar sus declaraciones a rostro cubierto.
Los familiares recuerdan a la presidenta chilena Michelle Bachelet sus promesas electorales, las recomendaciones de la Corte Internacional de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas para temas de terrorismo, así como descartar la aplicación de una ley elaborada bajo la dictadura militar.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. A medida que se acerca el 1 de octubre, fecha fijada para el referéndum independentista en Cataluña, se incrementan las tensiones. La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado una querella contra la presidenta de la AMI, alcaldesa de Vilanova y la Geltrú, Barcelona, y diputada en el Parlament de Junts pel Sí, Neus Lloveras, y contra el presidente de la Associació Catalana de Municipis y alcalde de Premià de Mar, Barcelona, Miquel Buig, ambos de PDeCAT, por contribuir con actos concretos a la promoción, organización y celebración del referéndum, y pide cerrar las webs de las entidades.
En el escrito que se ha presentado este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, considera que ambos han realizado actos inequívocos de promoción y organización del referéndum.
En la querella, la Fiscalía solicita varias medidas cautelares al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como que fije fianzas económicas para los dos querellados por las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fije.
También pide que cierre las páginas web de la AMI y de la Associación Catalana de Municipis. Además, de que se dirija oficio a los alcaldes catalanes para que impidan el referéndum y singularmente imprimir, colocar o difundir los carteles de fomento de la participación, retirando los que ya se hayan colocado.
Del mismo modo, solicita a Guardia Civil, Mossos de Escuadra y Policía Nacional que adopten las medidas necesarias para evitar el referéndum, requisando urnas, sobres electorales, manuales, impresos y carteles de fomento de la participación y a favor del sí.
Miquel Buig, querellado por la Fiscalía, ha explicado que irá a declarar y ha añadido que celebrar el referéndum es correcto porque se adecua a la ley catalana.
Lo que está sometiendo el gobierno del Estado español es a utilizar la represión policial, la represión judicial, ¿no? En lugar de querer entender que hay una ciudadanía que quiere votar y quiere expresarse libre y pacíficamente. No quiere nada más que esto. La revolución de Cataluña, la revolución de las sonrisas, la revolución familiar. El lunes estábamos aquí 1 millón de personas, que habían abuelas, tías, hijos, hijas. Estábamos todos aquí para pasarlo bien, era una fiesta reivindicativa, ¿no? Y la otra cara de la moneda, en lugar de la sonrisa catalana, pues es la cara esta de amargor del gobierno del Estado español, que pretende perseguir la represión y buscar infundir el miedo. Y estoy convencido que el miedo no lo infundirán. ¿Por qué? Pues por lo mismo que nuestro proceso sale de la sonrisa, va a acabar con la sonrisa y acatando el resultado de la mayoría el próximo 1 de octubre. Y si es que sí, pues vamos a tener que iniciar el proceso de emancipación de España. Y si es que no, pues vamos a tener que abandonar el proceso. Y el mismo Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, ha anunciado que convocaría elecciones.
El primer secretario del Partido de los Socialistas de Cataluña, Miquel Iceta, ha defendido este jueves que ningún alcalde socialista debe participar en la organización del referéndum del 1 de octubre y ha recordado que si alguno acaba haciéndolo, se expone a condenas judiciales que implican la expulsión inmediata del partido.
Que ningún alcalde socialista se va a saltar la ley. El alcalde Gratallops no ha dicho que se va a saltar la ley. Y si se la salta, un juez le condenará y dejará de ser alcalde.
Es que lo hará la justicia. Nosotros, el problema del cumplimiento de la ley, quien vela por el cumplimiento de la ley, son los jueces y los tribunales. Los alcaldes del PSC cumplirán con la ley. Si algún alcalde no lo hace, pues se expone a una sanción judicial. Lo que no tiene mucho sentido es cometer un delito y luego extrañarse de que la justicia le pida cuentas a uno. En una democracia es lo que sucede. Es que nosotros tenemos un código ético que cuando uno es condenado por la justicia es separado del partido automáticamente.
Miquel Iceta ha añadido que la responsabilidad del referéndum es del govern y no de los municipios, al aseverar que si los alcaldes son requeridos por la justicia es porque el govern se ha empeñado en arrastrarlos a que colaboren en un referéndum ilegal.
Asimismo, ha lamentado que los socialistas catalanes estén recibiendo amenazas e insultos por no querer incumplir la ley y ha dicho que trasladará los casos a la Fiscalía. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.